COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Don't ask me why. Ya sabes que en COPE en varias ocasiones hemos puesto el foco en una realidad que continúa con nosotros, que sigue ahí, aunque a menudo no queramos mirarla. Son las personas que duermen en la calle, el frío aprieta y queremos saber si algo ha cambiado en este tiempo. Así que Alicia Calleja ha vuelto a hablar con Satur García, voluntario muy conocido en Vitoria por quienes viven en la calle, para conocer cómo están ahora esas personas, si ha habido algún avance y por qué sigue estando tan preocupado.
Hace tan solo unas semanas aquí en COPE te hablábamos de una realidad que a veces pasa silenciosa entre el ruido de la ciudad. Personas que duermen en la calle, te presentábamos entonces, bueno, ya lo conocíamos desde hace muchísimo, a Satur, voluntario incansable, rostro conocido para quienes viven en la calle. Satur está ahí, está pendiente de ellos. Pues hoy volvemos a esa misma historia, queremos saber qué ha cambiado desde entonces. ¿Tienen algún alojamiento? ¿Tienen dónde refugiarse ante el frío? Satur vuelve a estar preocupado y quiere actualizarnos, poner voz a lo que está ocurriendo ahora mismo, porque el frío aprieta, la verdad. Los recursos no siempre alcanzan y detrás de cada uno de esos chicos y esas chicas hay una biografía y no un número. Satur, muchísimas gracias por volver aquí a COPE. ¿Cómo están esas personas?
Bueno, esas personas, hay muchas personas que están fuera de combate desde hace muchos tiempos. Se está haciendo algo, pero al final en unas fábricas que están durmiendo, donde hay unas ratas más grandes que los gatos, y ahí duermen, ¿no? Y con un frío terrible, ¿no? Y no tienen para comer. El problema de las personas que tenemos ahí en las fábricas es que no llegan la Cruz Roja, no llegan Veracca, porque se les dan en la calle. Pero los que están realmente en la fábrica, pues no tienen nada.
¿Ningún avance, por pequeño que sea?
Pues ahora parece que hay algún avance, que dice que van a poner algunos alojamientos, pero claro, unos alojamientos para pocas personas, ¿no?
Hablábamos de eso hace poquito cuando entraba el frío, sí. Las primeras heladas. ¿Continúan durmiendo entonces así, a la intemperie, y no tienen todavía la solución?
No, están, cada vez hay más gente durmiendo en las fábricas, yo que voy mucho en la fábrica Fournier, cuando puedo también, pues ya vuelvo a decir que tengo una mujer con una trombosis, ¿no? Pero cuando voy, pues se quejan, ¿no? Que no va nadie, están con un frío terrible, pues hay personas que ya están muy enfermas, que son antiguos, son de Vitoria, de hace años, pero que están ahí, pues eso, muertos ahí en vida, como digo yo, ¿no? Llamas a los concejales para ver qué se puede, no te contestan, pasan totalmente de ti, eso es un desastre.
Qué triste no situación, nos hablas de la fábrica de Fournier, que no llegan allí los recursos, y nosotros nos acordamos también de los jóvenes malienses que duermen incluso en la calle.
Sí, sí, luego hay gente, mucha gente en la calle durmiendo. El problema es que hay mucha gente durmiendo y cada vez va a haber más. Eso está muy claro, ¿no? Por las circunstancias que hay. En el fondo, no se está haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto siempre lo he dicho, que son gente que al final no dan votos, no dan nada. No se les interesa mucho esto. Pero lo que sí es cierto es que hay cada vez más gente durmiendo. Y lo que más me preocupa son las fábricas. Las fábricas, en la misma Fournier, que están durmiendo allá donde está la mierda, todo lo que hay, pues allá mismo están durmiendo, ¿no? Cada vez hay más gente durmiendo allá y no va nadie a darles un café con leche, nada más que, o un bocadillo, sino que tengo que ir yo cuando puedo.
¿Qué mensaje lanzarías? ¿Qué hay que hacer ya mismo? ¿Qué es lo que se necesita para esta misma noche, Satur?
Pues yo creo que lo que tendrían que hacer es abrir sitios como tienen en el mismo centros que haya, como Veracca. En Veracca se puede meter ahí gente cuando hay tanto frío, pues pueden meterlos ahí, ¿eh? O meterlos en colegios ya, y para que no pase nuestro frío, porque ahora va a venir mucho frío. Entonces algo tienen que hacer, Jesús decía que primero son los pobres, pero aquí eso no no se hace. Al final les das un bocadillo, les das no sé qué, pero se quedan en la calle.
Y Satur, ¿qué es lo que puede pasar? Porque sabemos que la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de cada persona es que nadie esté pasando por esa situación y que haya una ayuda. Lo sabemos, fíjate, la vez que hablábamos contigo, que hablábamos de estas personas, que hablábamos de las personas malienses esperando en la calle, tuvimos muchas llamadas a decir qué se puede hacer, cómo colaborar, cómo ayudar. ¿Entonces qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene lo que no está bien hecho, Satur?
¿De dónde viene? Pues como las cosas no están bien hechas desde las instituciones, son las personas que no lo hacen. Este es un colectivo que nunca, siempre lo he dicho, es un colectivo que nunca ha interesado mucho.
¿Por qué no interesa?
Pues estos son gente muy problemática por circunstancias de su vida, ¿no? Ha pasado lo que están pasando, ¿no? Lo que no se puede permitir es que vayas a una fábrica y estén unas ratas más grandes que los
gatos, ¿no?
Y estén durmiendo ahí. Y luego con unos fríos terribles.
A nivel sanitario y a nivel, por supuesto, para alimentación, higiene.
Aquí se gasta mucho en las asociaciones, en cosas, en rollos, en cosas que verdaderamente muchas pues no interesan, ¿no? Yo creo que lo que más tenemos que luchar es siempre por los más desfavorecidos, que siempre decimos lo mismo, pero que al final no se hace. No se hace.
Satur, si los oyentes nos vuelven a llamar hoy sabiendo que tienen que ser las instituciones las que muevan ficha, pero que hasta que eso no se produzca, ¿qué se puede hacer como ciudadano? No sé si unirse a ti, salir a la calle, ir donde ellos y ofrecerles algo, o fíjate que tengamos que llegar a eso, pero tú lo has hecho durante mucho tiempo. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Pues ayudar un poco, pues para, yo que sé, ahora para Navidades, pues coger comidas, hacer de todo, para que por lo menos el día de Nochebuena pues se les pueda llevar allá.
Qué triste situación, en estas fechas
es
y en
triste.
Todas.
Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho y lo mantengo, que estos no dan un voto, entonces no interesa. Lo que no dan votos no interesa. Mucho por aquí, mucho por allá, mucho ruido, pero al final no hay lo que tiene que haber, ¿no? Son gente que además están sufriendo por las circunstancias que tienen, cada uno en la vida pues le ha tocado lo que le ha tocado, igual que a mí me tocó en su día, y hay gente que se está muriendo en la calle, pero pasa que no lo dicen,
No nos enteramos muchas veces, ¿no? De
no, no, ya, pero yo te
fallecen.
Lo digo, que sí, que fallecen, pero no dicen nada, No les importa tres narices. Mientras no se enteren los demás, pues no les importa. Y luego, pues ya, he llamado al concejal de Asuntos Sociales, bueno, para que venga conmigo de noche, y le llamas y no te contesta, ¿no? Le he llamado a otro concejal, concejales, para que me, pues bueno, para explicarle un poco la situación, pues tampoco hacen caso, ¿no? Pasan de cogerte el teléfono, ¿no?
Es una situación realmente triste,
triste,
dura
triste
e indigna, Satur. Porque además decías que son personas con problemas a los que nos podemos ver todos abocados. Nosotros, nuestros hijos, nuestros vecinos o cualquiera.
Cualquiera nos puede pasar cualquiera y no nos damos cuenta. Y luego, claro, también hay, el problema también hay es que los sin techos, pero también hay personas que vienen de fuera con hijos, con tal, que luego los meten en recursos que son para los sin techos. Al final los sin techos se quedan sin nada, que es triste decirlo, pero es así, Y hay que buscar una solución, pero buscarlas ya, no decir, no, vamos a abrir tal día, vamos a abrir no sé cuándo, vamos a abrir cuando, no. Tiene que ser ya.
Cuando sea demasiado tarde.
Gente, así, porque si vas a la fábrica hoy, estos días que ha echado frío allá, pues ya te puedes imaginar. Es triste, pero es así, la realidad es esa.
Una realidad muy dura.
Realidad, pero que no lo quieren ver.
Pues aquí está tu voz, desde luego, y las voces de tantos ciudadanos que ayudan para que no caigan en el olvido y para que se siga luchando porque estas personas tengan una vida digna y se les ofrezca.
Eso es.
Hay recursos suficientes, por lo menos, para que nadie duerma en
la
calle.
Yo creo que hay muchos recursos y que se pueden coger esos recursos.
Hay que hacerlos para que nadie duerma ni viva en una situación así.
El que no quiera, pues es porque está, porque cuando hablamos de personas que no quieren, dicen, no quiero, no, pues algo le está fallando a esa persona, ¿no?
Ahí está.
Porque nadie con estos fríos quiere dormir fuera. Pero para que hay gente que está muy enferma ya y le da lo mismo morirse que ya que les importa tres narices. Y eso hay que recuperar, hay que llevarlos a un psiquiátrico, hay que llevarlos a donde sea para que los curen. Para eso hay órdenes judiciales para que esta gente, pues si no, no pueden ellos, pues a que se les eche un cable.
Satur, te agradecemos muchísimo que en estas fechas vuelvas a recapacitar aquí en voz alta y a contarnos la situación. Estas fechas navideñas que sí, que tiene que ser todo el año. Enhorabuena siempre por lo que haces y gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y estamos en COPE Más y con nosotros se encuentra ya Álvaro Rubio para repasar un fin de semana que es de esos para olvidar porque nos deja la destitución del entrenador de la Real Sociedad en una jornada en la que todos perdieron y ya para rizar el rizo, también en baloncesto, Baskonia no pudo jugar su partido en Canarias. ¿Pero qué? ¿Nos ha mirado un tuerto, Álvaro?
Bueno,
¿qué?
Esto fue culpa de Emilia, ¿no? Se llama así la
sí,
borrasca.
Sí, la borrasca. Que... Esa es la de Canarias
fue
solo.
Fue culpa de
¿el
Emilia.
Resto?
Lo otro, porque la Real como no gana, pues a la calle, Sergio Francisco. Se rompe, como siempre, la cadena por el eslabón no más débil, sino más fácil. La típica de habría que echar a 11, pero nunca se echa a 11 ni a 22. Se destituye al entrenador, así que la Real Sociedad ya negocia para buscar al nuevo, que parece estar en la apuesta de Thiago Mota. Jugó en la Liga Española, lo hizo muy bien en el Bolonia, en la Juve se la pegó y mientras tanto, Jon Ansotegi y Aguirreche van a ser los entrenadores interinos de la Real Sociedad, parece que hasta que acabe el año. El Deportivo Alavés cayó 2-1 contra el Real Madrid, lo tuvo ahí casi casi a punto de caramelo, pero no, no falló el equipo de Xabi Alonso, que también salva el cuello él para continuar al frente del Real Madrid. El Athletic naufragó, y mal, en Vigo, cuando parecía que se había recuperado, zasca, como dicen los jóvenes. El Eibar empató en Córdoba y no sale del descenso. Pero fíjate que el Sanse de Jon Ansotegi, que va a coger al primer equipo, le metió 3 en Riazor al Deportivo de La Coruña. Baskonia, ya lo hemos dicho, Emilia le dejó sin jugar en Canarias, a ver cuándo se disputa ese partido. Bilbao Basket ganó en casa, otra vez, invicto en ACB en Miribilla, 93-75 a Forza Lleida. Y vamos a hablar también de la cuarta jornada del Campeonato Parejas en Pelota, que nos deja la derrota de Altuna y Escurdia. Vamos a Donosti. Sergio Francisco, historia de la Real Sociedad. Mauri Diáquez, muy buenas.
Así es, Álvaro, fulminado. Fulminado, ¿sí? Sergio Francisco, calentón brutal de Joaquín Aperribay. Has hablado de que es mejor echar a uno que a 11. No, yo te diría que es mejor echar o más fácil echar a uno que a 11 o al presidente y el director deportivo. Tienes que incluir también que perfectamente la gente está pensando en que sobran hace bastante tiempo. Yo, la verdad, a mí me sorprendió. Me sorprendió, Álvaro, porque cuando perdió la Real Sociedad contra el Girona, yo comenté que me pareció una barbaridad echarlo antes de la Copa, porque vamos a ver, Álvaro, la Real Sociedad tiene un respeto tremendo a la Copa del Rey, la ganó hace nada. Es que, o sea, poner un entrenador nuevo a 2 días del partido de Copa, a mí particularmente me parece una barbaridad. Me da igual que me digas que Ansotegi conoce el club, conoce la cantera, eso es un bla 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 lamentable. Tú sabes que hay una convulsión tremenda hoy en la plantilla y mañana es un partido, Álvaro, que no jugamos con el Escalerilla, sí jugamos contra el Eldense, ¿eh?
El año pasado estaba en segunda división, sí.
Correcto, un equipo correcto de primera federación. Y por tanto, pues, ¿qué quieres que te diga, Álvaro? Hemos pasado 2 días horribles, de sábado y domingo. O sea, si no he recibido 3.500 WhatsApp, a los que he contestado evidentemente a muy pocos, pues no he recibido ninguno. Y bueno, pues la situación es la siguiente, Álvaro. Interinidad récord en el fútbol español. No sé si Pedrito Martín tendrá estadísticas de esto, pero yo no creo que en la vida se haya nombrado como entrenador interino solo para 2 partidos en una semana. O sea, la Real Sociedad lo ha especificado. Ansotegi entrena al primer equipo, solo Elda y solo Ciudad de Valencia. Esto es absolutamente una locura a la espera de que se concrete el entrenador definitivo. ¿Sabes qué son los candidatos? Pues Marco Rose, luego Matarazzo, un entrenador italiano, y luego Thiago Mota, el brasileño, pues que estuvo en el Barcelona. Sabes que como ventaja se podría decir que Thiago Mota sabe el idioma, porque esto es una cosa muy importante, Álvaro.
Hombre, que lo es.
Tú traes a un alemán. Al italiano Matarazzo, bueno, sí, entre ponte bien esta etiqueta, tendrán traductor seguro. Entonces, Thiago Mota te garantiza para mí el tema del idioma. Te puedes imaginar todo tipo de rumorología ahora mismo, que si Mota pide mucho, que si pide que venga gente de su cuerpo técnico, en fin, ahora mismo la rumorología es absolutamente insoportable, Álvaro. Hasta fíjate que se ha incorporado a última hora, que yo flipo, el nombre de Raúl. O sea, por favor. O sea,
estoy leyendo, ¿González Blanco?
Estoy leyendo artículos de que Raúl... estaría en ese abanico. Esto es una locura. Por eso, Álvaro, que ahora mismo sale gente sabia de las piedras, de tuiteros, de gente que publica cosas realmente inconcebibles, pero es realmente lamentable. Y desde luego, ahora mismo parece que Thiago Motta es el mejor colocado, pero es un entrenador muy, muy caro, pero tendría a favor la Real Sociedad el tema del idioma. Si te parece como nostalgia, Álvaro, escuchamos a Sergio Francisco cuando se le preguntaba directamente, después del fracaso ante el Girona, tercera derrota consecutiva, tercera derrota que no está Oyarzabal, o sea, falta Oyarzabal, Álvaro, y tres derrotas consecutivas. Se le preguntaba a Álvaro, iba a decir Álvaro Rubio, a Sergio Francisco si se veía fuera después de la derrota ante el Girona.
Una derrota muy dura, desde luego no era lo que esperábamos, lo que queríamos. Sigo siendo el entrenador de la Real y mientras esté aquí me veo dentro.
Bueno, pues se veía dentro, sí, el hombre, y al final fuera. Mauri, por terminar con la Real Sociedad, ¿quién va a entrenar al Sanse esos dos partidos que faltan?
Mira, pues buena pregunta, porque me he informado de esto. El plan para el fin de semana es Ansotegi el sábado en el Ciudad de Valencia, lógicamente también en Elda, pero la idea es que el domingo el partido Sanse-Ceuta se haga cargo solo a Aguirreche. Vale. Es lo que me llega.
Bueno, a ver qué pasa.
Entonces, hasta ahí. No, es que son dos partidos, Álvaro. Es que es una cosa, claro, sí, sí, tremenda. Entonces, claro, a mí me parece esto una convulsión total. Por eso te digo que a mí, Álvaro, mañana el partido contra el Eldense, ahora mismo, tiene un peligro, sí, un peligro sobre 10 de 8. Sí, te lo digo, sí, de verdad.
Relájate, Mauri, para hablar de pelota, que te va a gustar más.
Vale,
luego
va a ser difícil, pero lo intento.
Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, Álvaro.
Casi, pero es que el casi con estos equipos es casi siempre.
Sí, es casi siempre palmar. Tiene otra cosa. Y cuando perdonas, el Alavés no llegó demasiado.
Pero estuvo bien, Robert.
Pero estuvo muy bien, eso es verdad. Pero tres tiros a puerta, un gol. Es que con otros equipos ni tan mal. Con otros equipos ni tan mal. Pero el Madrid, pues te llega un montón de veces. Y claro, tiene jugadores que no están todo el partido, como Vinicius, y te hace un pase de gol, o Rodrigo, que no estuvo tampoco muy allá, a mí no me gustó, y lo enchufan, ¿no? Mbappé es otra cosa,
sí,
¿no?
Sí,
es otra.
Qué bueno ese.
Es otra liga, completamente. Mira, lo bueno del partido es que el Alavés jugó con dos sistemas, y con los dos sistemas estuvo bien. O sea, con dos delanteros y con uno. Lo bueno también es que el Alavés le plantea un partido de tú a tú al Madrid y es capaz de aguantarlo de cierta forma. Lo malo, pues bueno, pues que no mete ni a un arcoíris. Eso sí, el golazo de Carlos Vicente después del control.
Joder, y el pase.
Espectacular, ¿eh? Muy bueno. Pero insuficiente para ganar un Madrid y en un partido competido. Yo lo he resumido así, pero Coudet lo resumía de esta forma.
Ha trabajado mucho, ha intentado jugar todo el tiempo. Tenemos muchos jugadores de característica ofensiva, ellos también. Entonces era importante que se moviera la pelota y rápido, que los primeros minutos no arrancamos tan preciso y después sí nos acomodamos y en los dos tiempos cuando más teníamos el control no ha castigado los goles y en dos corridas al espacio, que era algo que habíamos hablado, que habíamos trabajado mucho y nos duele. Pero bueno, en estos partidos uno tiene que perdonar cuando tiene el control, cuando tiene la situación o las situaciones, porque ellos después no te perdonan cuando les queda una.
Claro, más claro agua, sí.
Sí, bueno, podemos hablar de los penaltis.
Sí.
A ver, hubo dos para mí. Bueno, hubo dos, hubo uno. El de Vinicius se tira descaradamente. Igual me pongo un velo antimadridista en la frente.
Fíjate, pero que para mí es penalti, Robert.
Pues para mí no, porque da un paso más ya. Y se tira. O sea, no, así de claro.
Quizá de penalti, sí, porque como ahora pitan el contacto, contacto hay. Es que es innegable.
Bueno. Y pero, ahí podemos discutir, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí,
si pitamos ese, pitamos el de Tony Martínez.
Es que ese es el clarísimo.
Porque iba a rematar y le empujan por detrás y no puede rematar bien. Y ahí era el 2-1 para el Alavés.
¿Y por qué Tony Martínez no lo pidió? Es que me dejó al flipado. Se levanta y se va.
No sé. No, porque, bueno, porque al pequeño igual le sacan amarilla, vete a saber.
Ya.
Nunca sabes, ¿eh? Pero bueno, ya se protestó desde el banquillo y ya le sacaron una amarilla además también a alguien del banquillo que no fue a Coudet, creo. Pero bueno, que el Alavés mereció más y le está pasando mucho esta temporada y a ver si no lo va a tener que pagar. Tenaglia.
Siempre estamos ahí, ¿no? Nos falta ese poquitito y lamentablemente nos vamos con las manos vacías. No solo hoy, ya nos ha pasado y yo creo que no puede pasar más, ¿no? Porque estamos en una posición buena, pero estos son los partidos que tenemos que dar el golpe arriba de la mesa. Hoy en el segundo tiempo creo que estuvimos muy bien, pero bueno, nos falta ese toque final para para ganar el partido, dejar los tres puntos que hoy para acá, para nosotros hubiese sido muy, muy importante.
Bueno, pues el Deportivo Alavés que ya desde mañana o desde hoy con el chip de la Copa. Ahora hablamos de doña Emilia, Robert.
Sí.
Que me tengo que ir a contar lo de Vigo.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Partido malo, derrota clara, penalti fallado, lesión de Yuri, sanción de Vivian, casi nada. Para Ernesto Valverde, un paso atrás.
Hombre, está claro que cuando no das un paso adelante, das un paso atrás. No te puedes quedar en el medio. Entonces, pues bueno, realmente hoy sí hemos dado un paso atrás. Esa es la realidad. Venimos de dos partidos buenos, fuertes, pero hoy lo teníamos también aquí. Ellos venían también obligados y han sido mejores que nosotros. Esa es la realidad.
Pues nada, Ernesto Valverde, gracias a
Gracias, Ernesto Valverde. Claro que sí, nuestra compañera de Dazón. Esta frase le puede perseguir a Ernesto Valverde, que es la que le persiguió al Cuco Ziganda aquel día que dijo que todo lo que no mejora, empeora. Así que sí, Chingurri, si no das un paso adelante, estás dando un paso atrás. Y el Athletic ayer retrocedió. Escuchamos a un Iñaki Williams, autocrítico y fastidiado con Jota.
La verdad que jodidos, porque venía dinámica, el equipo estaba haciendo muy buenos partidos y hoy ha sido un partido de desconexión. No nos hemos encontrado ni desde el inicio. Hemos abusado mucho de jugar con el portero, no hemos sido igual de profundos como veníamos haciendo, cargando el área. Y es una pena porque era un partido para dar un golpe sobre la mesa e intentar instalarse en puestos europeos, y ha sido una pena.
La derrota del Athletic que le aleja un poquito más del objetivo europeo, y como, no sé si anécdota, su hermano Nico le pidió tirar el penalti.
Sí, es una pena porque era bonito el poder meter y poder adelantarse, o sea, recortar distancias. Me lo ha pedido, le he visto con confianza y ha sido una lástima, no ha estado acertado, el portero pues se lo ha adivinado. Y es una lástima, pero bueno, esto es parte del fútbol, asumir los errores y seguir mejorando para lo que viene.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El Eibar sigue en descenso, nos cuenta Óscar y medio, que tuvo 0 ocasiones, 0 disparos a puerta y 96 pases correctos en 97 minutos. La verdad es que queda dicho todo, aunque yo en mi Maguna Goitia lo veía de otra manera.
La verdad que creo que el equipo ha hecho un partidazo en cuanto a esfuerzos defensivos, en cuanto a cerros por si acaso, en cuanto a todo. Creo que el equipo ha estado increíble. De hecho, creo que solo ha habido un par de ocasiones así claras del rival y creo que hemos estado muy, muy sólidos. Creo que era una faceta importante que teníamos como debe marcado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, estoy seguro de que lo demás se va a llegar en cuanto a funciones ofensivas, porque creo que ya se ha demostrado que este equipo, en cuanto a lo que se refiere a ofensivamente, es un equipo súper capacitado y con muchos recursos.
Y en baloncesto, Baskonia no pudo jugar su partido por culpa, Robert, de doña Emilia.
Sí, no entiendo que cuando estaba previsto hicieran viajar a los equipos.
Exacto.
No es esto. Dos, entiendo que haya precaución después de lo de la Dana. Entiendo que ya una vez cerrado podrían negociar del paso de la alerta naranja a la alerta amarilla la posibilidad de jugarlo el domingo, pero y que eso cuesta la televisión y alguna cuestión. Pero el problema es que había que jugarlo cuanto antes, aún así con el pabellón cerrado. El tema es que, o sin público, vamos a decir, o con menos público, pero claro, Gran Canaria se juega buena parte de sus opciones de Copa en este partido, en ganar, y prefiere dejarlo para otro momento porque no se puede jugar, estaban todas las instalaciones cerradas por precaución. Ahora bien, ¿cuándo se va a jugar este partido? Pues mira, si Baskonia juega Euroliga, estamos en fiestas navideñas y Gran Canaria juega la Champions League, la de baloncesto, pues iba primero además, queda una fecha que es el 13 de enero. Hay que jugarlo antes del 25, que se acaba la primera vuelta, para saber los 8 que van a la Copa del Rey. Pues bien, el 13 yo no sé si van a jugar, y como van a seguir adelante, también competición europea, con lo que no hay fechas, no hay fechas.
Pues a ver qué es lo que pasa, a ver si tenemos noticias de aquí a... Bueno, mañana complicado.
No.
Lo seguiremos buscando. Gracias, eso Robert.
Es. Adiós.
Y Bilbao Basket ganó, sigue intratable en casa. Hablaba Pons Arnau de la reacción del equipo desde la defensa.
Hemos llegado al descanso, a pesar de ganar de uno, con no sensaciones positivas. Creo que hemos mejorado la forma de atacar, su defensa, pero sobre todo creo que el cambio ha venido desde la defensa nuestra, en que hemos controlado el rebote, entonces nosotros hemos sido los que hemos forzado un poquito más pérdidas que ellos, y a partir de aquí hemos corrido y hemos encontrado pues sensaciones de más jugadores. Muy satisfecho de que hoy quizá hoy ha habido otros jugadores un poquito más trascendentes que no era lo habitual en los últimos partidos.
Y en pelota, Mauri, ¿el titular es que perdieron Altuna y Ezcurdia o no?
Sí, el titular es que perdieron Altuna y Ezcurdia, el titular es que sigue el lazo fortísimo, el titular es que se puede calificar como de pequeña sorpresa el triunfo de Artola Ima sobre Zabala y Martija, estos estaban como un tiro pero cayeron, el partido de Lordi Zabaleta ni color, 22-12 sobre Jaca Iztueta, y muy competido el que has dicho tú de Altuna, que cayeron 22-19, ya te digo, a la Larrazábal y María Ezcurrena, si María Ezcurrena le sacude, pues es un pelotario muy a tener en cuenta. Y bueno, pues en la clasificación, Álvaro, no tenemos a ningún equipo, a ninguna pareja que ha hecho pleno después, ¿no?, de 4 jornadas disputadas. Están líderes con 3-4, Lasso Albizu, Elordi Zabaleta, son colistas. ¿Quién lo iba a decir? Porque esta pareja a mí me gustaba mucho, Álvaro. Pello Echeverría Rezusta, 0-4.
¿Sabes qué me está sorprendiendo, Mauri? Que llevemos ya un mes y no haya ninguna baja.
Pues sí, efectivamente, sí? Pero esto dura 14 jornadas, ¿eh? Y déjame que te diga una cosa para concluir.
Tranquilo,
que me ha sorprendido. Sí. Ni el 25 ni el día 1, que son los días grandes de la Estrella de Eibar, con festival a reventar de gente, ni el 25 ni el 1 está programado Joaquín Altuna. Me llama bastante la atención.
¿Y esto ha pasado otras veces?
Pues no lo sé. El calendario estaba así hecho hace tiempo, pero desde el primer día me sorprendió que el 25 y el 1 no estaba programado Altuna.
Curioso,
y está
sí.
Programado en otros frontones, cuando claramente es el Messi de la pelota, como le llamamos.
Claro, claro. Gracias, Mauri.
Vale, un abrazo.
Y todo para ti, Susana.
Pues nada, si lo recibo. Gracias, hasta mañana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Pues ya lo ves, cuanto más cerca de la costa, más sol tenemos este lunes. Vamos a saber cómo va a continuar el tiempo en las próximas horas. Nos acercamos hasta Euskal Met. Hola, Che, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues tenemos un tiempo distinto, ¿no? Y entre el norte y el sur, diferencias.
Sí, sí, seguimos con esa diferencia. En el norte tenemos ambiente soleado y nieblas y nubes bajas en el sur, que además serán persistentes y en algunos puntos, sobre todo del Valle del Ebro, no conseguirán levantar en todo el día. A partir de la tarde irán llegando nubes desde el oeste, y primero serán nubes altas y al final del día serán algo más compactas, y no se descarta que esas nubes dejen alguna gota por la tarde-noche, sobre todo en el interior, aunque será poca cosa. El viento del sur y del sureste irá perdiendo fuerza a partir de la tarde, y en cuanto a las temperaturas, serán muy parecidas a las de ayer. Las máximas rondarán los 16-17 grados en la mitad norte, se quedarán en torno a los 10-12 grados en el sur, y allí donde persista la niebla el ambiente se quedará más fresco.
¿Y de cara a mañana, el martes, qué esperamos?
Bueno, mañana martes, con la llegada de un frente, el ambiente será más revuelto, el cielo estará más cubierto y se producirán algunos chubascos. En general no estará lloviendo todo el día, lloverá en forma de chubascos y en algunos puntos serán algo más intensos. El viento soplará del sur a primeras horas y en torno al mediodía irá girando a componente norte. En cuanto a las temperaturas, continuaremos con valores muy parecidos.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Y en las carreteras, te lo llevamos diciendo desde primera hora, el gobierno vasco estaba reclamando extremar la precaución ante el posible cierre del peaje de Viriatú en sentido Francia debido a las protestas de los agricultores del país vecino. Pues ese cierre finalmente se ha producido y desde las 12 de este mediodía ya no se puede pasar, está cortado para camiones, en este caso de más de 7 toneladas y media. Para el resto de vehículos la frontera permanece abierta. En cualquier caso, personal de Bidegi y de la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Guipúzcoa están vigilando la situación por si tuvieran que tomar algún tipo de medida de seguridad para minimizar las afecciones al tráfico que se puedan ir produciendo. Pero la noticia es esa, desde las 12 del mediodía está cerrado el paso, está cortado para camiones de más de 7 toneladas y media hacia Francia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, sé que lo sabes, y con ella llegan también las reuniones familiares, las comidas especiales y la búsqueda de buenos productos para la mesa, para la nuestra y también para otras, ¿por qué no para regalar? Y claro, entre esos productos excepcionales, el jamón vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de estas fechas, aunque cada vez lo consumimos de una forma más cómoda y más adaptada a nuestro ritmo de vida. Pues de todo ello vamos a hablar hoy con José Alonso, él es director comercial de Tu Jamón Directo, una empresa que apuesta especialmente por el jamón loncheado como fórmula práctica, sin renunciar, por supuesto, a la calidad. José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente.
Bueno, yo me imagino, como decimos, estamos a las puertas ya de Navidad. Para vosotros es sin duda el momento más fuerte del año, ¿no? Entiendo.
Exactamente, porque además la gente lo suele dejar para última hora y a pesar de que insistimos a partir de noviembre que bueno, la gente anticipe sus compras y demás, pero bueno, luego siempre al final a última hora se acaba acumulando y bueno, ya como ya lo sabemos de todos los años, pues nada, superamos los obstáculos con facilidad.
Estáis preparados, ¿no?
Exactamente.
Nadie se queda sin jamón.
Claro, por supuesto que no. Claro que no. Estamos ya dispuestos y además tenemos producto que seguro que nos suele sobrar todos los años para que nadie se quede sin jamón y además de una manera más fácil imposible, súper sencilla, práctico. Como decías antes, predominantemente el jamón loncheado. Luego también es una opción que te permite no solamente utilizarlo para ti, sino que lo puedes utilizar para regalar y esto se está extendiendo mucho porque claro. No conozco a nadie que no le apetezca que le regalen un jamón o unos sobres de jamón.
Como yo creo que es el regalo más deseado, fíjate.
Efectivamente, y además es un regalo muy particular porque a diferencia de otro tipo de regalos que son muy personales, esto te permite compartirlo, disfrutarlo en familia, en fin, se genera en torno a él un ambiente especial y bueno, pues es un regalo muy especial.
Oye, vosotros por lo que sabéis de otros años, ¿el cliente compra más para consumo en casa o también pensando en las reuniones familiares y en las celebraciones?
Pues hay de todo, hay ahora últimamente... Se lleva mucho lo de reunirse en casas rurales para celebrar pues la Nochebuena o la Nochevieja, se juntan de diferentes partes, entonces nosotros enviamos allí el producto.
Ah, directamente.
Ya preparado. Sí, claro, si hay algún manitas que sabe cortar el jamón, pues enviamos todo, el jamón, el jamonero y el cuchillo para que simplemente lleven, ellos ponen
que
el pan, la
allí.
Bebida y a disfrutar. Y si no, pues nada, se lo enviamos loncheado y lo mismo pues para hacer una reunión familiar es un producto ideal porque apetece a cualquier hora, le gusta a todo el mundo y lo mismo pues a los pequeños que a los grandes y eso y propicia mucho pues la reunión, la charla, en fin. Ese tipo de cosas que al final es lo que hacen que el producto tenga ese sabor tan especial y ese tono que, bueno, pues nos trae muchos recuerdos y se utiliza mucho en estas fechas.
Me has hablado de si hay alguien que lo quiere cortar, que sabe y demás, estupendo. Pero si no, vosotros apostáis por este formato del loncheado. ¿Qué ventajas tiene para el consumidor frente a la pieza entera tradicional?
Claro, hombre, pues tiene muchas ventajas. Ahora cada vez las unidades familiares son menores, entonces el jamón cortado a cuchillo es ideal, hay que reconocerlo, es fabuloso, pero esto es más para un evento en el que se reúne mucha gente, porque si no, a partir de que lleva en casa un mes, mes y medio abierto, pues el jamón ya no está igual que el primer día. Entonces tenemos que recurrir al producto loncheado, que nos permite guardarlo en la nevera, tener un producto a disposición en cualquier momento, además de una manera muy rápida y muy sencilla. Pues imagínate que tienes los sobres de loncheado en la nevera, se presenta alguien en casa que no espera y quieres hacer pues eso, un pica-pica, una merienda, tal, sacas el sobre de la nevera, lo pasas por debajo del grifo del agua caliente sin abrir durante unos segundos, tiras de la esquina del blister que ya viene precortado, lo colocas en el plato y como recién cortado, con unos piquitos y ya tienes una merienda ideal.
Y a triunfar. O sea,
muy práctico, muy práctico.
¿Habéis notado que cada vez se demanda más el jamón loncheado y menos en la pieza completa? Te quiero decir, porque como me da la sensación de que cada vez somos más comodones, cocinamos menos, incluso sabemos menos cortar jamón, ¿no?
Claro, y además hay una gran variedad de alimentos, con lo cual rotamos mucho y hoy nos apetece comer jamón, pero a lo mejor ya mañana no. Y entonces si tenemos el jamón en la cocina, pues allí parece como que el hombre está mirándonos con cara de tristeza. Y así el sobre aguarda en la nevera hasta que nos apetezca jamón. Podemos comerlo hoy y luego dentro de 2 meses volverlo a comer y no hay ningún problema. Uh-huh. Es muy práctico la manera de consumir así el jamón. Cada vez se consume más con diferencia. Sí. Y sí que estamos notando que antes se vendían muchas piezas enteras y ahora la gente lo que hace es que compra sobres directamente. En vez de comprar un jamón entero loncheado, pues el pedido estándar suelen ser en torno a 10 sobres, más o menos. 10, 15 sobres, pues para una reunión, para un cumpleaños, para una fiesta, compran la cantidad que necesitan. Esto hace que el producto resulte también bastante económico. Y luego, pues bueno, al día siguiente, cuando vuelva a hacer falta, se vuelve a pedir. Como el servicio de transporte es muy bueno, que en 24 horas lo tienes en casa, pues nada, esto te permite tener jamón a tu disposición en cualquier momento y a cualquier hora.
Además, en este tipo de loncheados, como decimos, se mantiene intacta la calidad y el sabor del producto.
Efectivamente, sí, son loncheados hechos con mucha calidad, que además llevan una laminita de plástico para luego separar fácil las lonchas. Está envasado con un sistema que se llama skin, que es como si fuera una segunda piel, que es un vacío muy, muy bueno, que te permite, bueno, la caducidad que nosotros le damos al producto es de 1 año. Si se conserva en la nevera, puedes tenerlo ahí durante un año y está perfecto. Claro, nada que ver con el producto, con el jamón empezado y eso. Es un poco, se reserva eso para acontecimientos, para reuniones familiares de muchas personas y tal. Para eso es para lo que estamos ya comercializando las piezas. Ahora lo fundamental enteras. Y la tendencia, exacto, la tendencia fundamental es ir hacia el loncheado y hablando de jamón, la paleta aún es más complicada de cortar y tiene menos rendimiento y eso sí que ya vamos pues más o menos más de un 70% loncheado frente al producto entero.
Bueno, y estamos hablando de jamón, que es la estrella, la paleta has dicho ahora, pero también tenéis otros embutidos, porque también hay lomo y otros ibéricos.
Claro, efectivamente, que además son un complemento ideal del jamón y bueno, también sirve para acompañar y también pues eso, son unos productos de mucha calidad y muy buenos. Tenemos embutidos como chorizo, salchichón, lomo, lomito, morcón.
Morcón, bueno, estoy viendo unas maravillas. Sobrasada incluso, ¿verdad?
Efectivamente, procuramos transformar todo lo posible en los productos del cerdo para, bueno, tener una variedad muy amplia y con la máxima calidad.
Y a veces no hay ni que pensar, porque vosotros ya os adelantáis y tenéis packs o presentaciones ya hechas, ya combinaciones.
Efectivamente, nuestros famosos surtidos. Entonces tenemos una serie de packs que son muy complementarios, llevan diferentes productos, pero que se complementan muy bien, como puede ser el jamón con el vino, con el queso, con el aceite de oliva. Todos tienen un denominador común, que es que todos pertenecen a la denominada dieta mediterránea, esta que tiene tanta fama y que es tan buena. Y entonces tenemos una serie de packs pues, para regalar a un médico, para regalar a un abogado, para regalar a un familiar, para regalar a alguien que tiene muchos niños y necesita hacer bocadillos. Tenemos ya más o menos pensado cuál puede ser
para
el
los bocadillos
ideal,
me hace gracia. Sí, ya tenéis los perfiles, ¿no?
Un surtido de verano que, bueno, pues por me parece que son 52 euros, te permiten hacer 45 bocadillos. Básicamente es loncheado, que simplemente es tirar del blister, colocar en el pan y listo. Y para la piscina o para la excursión al campo,
sí, sí.
Donde
bueno, es que tenéis una pestaña en la propia página que lo estoy viendo, meriendas y bocatas, eso, por ejemplo.
Eso también, eso es otra opción. Imagínate que hay una reunión de amigos, dice, vamos a celebrar el cumpleaños de alguien y somos 8. Nos decís simplemente el número de comensales, somos 8, pues os enviamos todo lo necesario para hacer una buena merienda. Uh-huh. Con jamón, vino, queso, todo una cantidad suficiente para 8 personas y para que sea muy, muy sencillo y no tengas que preocuparte prácticamente de nada.
Oye, y déjame tranquila, José, porque es 15 de diciembre, todavía estamos a tiempo de que nos llegue, pero deberíamos encargarlo cuanto antes, ¿no?
Efectivamente, se puede encargar cuanto más pronto, mejor, a través de un número gratuito, el 984-1028, o a través de nuestra página web, en la que pueden ver, como has visto, pues un escaparate bastante amplio, y a través de ahí también se puede hacer el pedido, nos ponemos en marcha y lo enviamos a cualquier parte de Europa.
Pues... José Alonso, director de Tu Jamón Directo, gracias.